Crónica de pasiones, muertes y desamor. Un recorrido por los casos policiales que estremecieron a la sociedad argentina. Hoy presentamos
Masitas y té.
El 27 de abril de 1977, el portero eléctrico sonó insistentemente en un departamento del edificio ubicado en México 1177 de la ciudad de Buenos Aires. La voz atribulada de un hombre respondió:
¿Quién es? ¿Por qué toca así?
Acá vive la señora María de las Mercedes Murano.
¿Quién la busca?
La policía. ¡Abra la puerta!
Antonio Murano, lívido, se volvió hacia donde estaba su esposa.
¿Es la policía?
Gilla se levantó de un salto.
¿La policía?
Sí, preguntan por vos.
Cuando ingresaron los representantes de la ley y le informaron a la mujer que estaba detenida, ella adoptó una postura de orgullo herido.
Pero esto es una barbaridad. ¿Ustedes saben con quién está hablando? Yo soy la hermana del general Boyaponte.
Ante la postura férrea del policía encargado del procedimiento, a Gilla no le quedó otra que acompañar a los uniformados.
Nos va a tener que acompañar, señora.
Bueno, me permitirá al menos que me ponga un saquito.
En 1979, la Argentina estaba bajo el gobierno de facto del militar golpista Jorge Rafael Videla. Ese periodo negro de la historia nacional, caracterizado por las más crueles violaciones a los derechos humanos, fue bautizado como el tiempo de la plata dulce, a raíz del plan económico implantado y conducido por el hacendado terrateniente y economista José Alfredo Martínez de Hoz, considerado ideólogo y cerebro del golpe de Estado de 1976 que derrocó a la presidenta Isabel Perón. Martínez de Hoz, quien era el ministro de Economía, se inspiró en el premio Nobel Milton Friedman y su escuela de Chicago para diseñar su modelo. Creó un instrumento conocido como la tablita, que permitía programar y conocer con 8 meses de anticipación el porcentaje diario de devaluación del peso, sistema que disparó la especulación. Los bancos y las financieras devolvían los plazos fijos con intereses muy tentadores. En junio de 1977, Martínez de Hoz había liberado las tasas con garantía oficial sobre los depósitos en busca de controlar una inflación que rondaba el 150% anual. Era la época de la bicicleta financiera, cuando las posibilidades de la especulación atraían a los capitales golondrina, perjudicaban a la producción nacional por el aumento de los costos y la apertura a las importaciones y despertaban la ambición de los pequeños ahorristas.
María de las Mercedes Bernardina Boyaponte de Murano, apodada Gilla desde siempre, correntina de nacimiento y residente en el barrio de Montserrat, mujer de pretendido gran abolengo, casada con el abogado Antonio Murano, había comprendido el sistema a la perfección y se lo había explicado a sus conocidas. Ella estaba al tanto de las mejores oportunidades y podía encargarse de los trámites a cambio de una comisión. Su marido no le daba el nivel de vida al que aspiraba. En un departamento de 3 ambientes y sin auto propio, ella quería tener sus ingresos.
Es muy sencillo, querida. Vos despreocupate. Mira, yo misma multipliqué mis ahorros en 1 mes. Ay, por favor. No podés ser tan timorata. Mira, dame esos pesitos que tenés y yo te los devuelvo multiplicados por 3.
Gilla Murano recibía así dinero de sus amigas y lo colocaba en plazos fijos. Era lo mismo en pequeña escala que los negocios que florecían en la época.
Tengo mis contactos, querida,
decía cuando alguna quería conocer el secreto de su repentina prosperidad. Sin embargo, algo no salió según lo planeado. Ella gastaba más de la cuenta de sus ganancias y llegó un momento en que no pudo devolver el dinero con los intereses que había prometido. La noche anterior al domingo 11 de febrero de 1979, Nilda Gamba, vecina de Shisha, en el edificio de México 1177, había llamado al médico. Sentía fuertes dolores estomacales y tenía náuseas y se veía muy pálida. Había comido pescado y pensaron que estaba intoxicada. Shisha se ofreció a acompañarla durante la noche. Nilda Gamba parecía repuesta, pero volvió a descomponerse sin que su vecina llamara al médico y murió en la madrugada. El médico de la cochería fúnebre firmó el acta de defunción por paro cardíaco no traumático.
No puedo creerlo, pero si estaba perfecta. Dios mío, cuánto dolor. ¡Cuánto dolor!
En el velatorio, Gilla lloró junto a Lelia Formisano de Ayala, a quien le decían Chicha. Era una amiga de Mar del Plata que paraba en el departamento de Nilda Gamba cuando viajaba a Buenos Aires, y que, como ella, le había prestado dinero a la Murano para que lo invirtiera en plazo fijo. El 19 de febrero, Gilla debía abonarle a Chicha 17 millones de pesos, resultado de un préstamo inicial de 4 millones. Esa mañana la convenció para que fueran a un lugar que no pudo ser determinado y por la tarde volvió a buscarla, pero le dijo a la portera que no contestaba la puerta. 3 días después, la policía ingresó al departamento y encontró a Lelia Formisano de Ayala muerta en la cama, frente al televisor encendido. En la cocina había masas de confitería. Infarto de miocardio no traumático, diagnosticó el médico.
Pero había más deudas. Carmen del Giorgio de Venturini, apodada Mema, era una prima segunda de Gilla y esta le debía 20 millones de pesos desde el año anterior. El 24 de marzo de 1979, la mujer se desplomó al salir de su departamento en Hipólito Yrigoyen 2580 y murió en la ambulancia que la llevaba a un hospital. Allí comenzaron las sospechas. Los vecinos notaron la extraña ansiedad de Gilla ante la agonía de Mema y observaron que se llevaba un frasco y un papel escrito de su dormitorio.
Disculpe, doctor. ¿A usted le parece necesario tanto despliegue policial? Digo yo. Para mí que ha sido un ataque. No creo que sea necesaria la autopsia. ¿A usted qué le parece?
El velatorio terminó en un escándalo. La hija de Mema le recriminó a Gilla la desaparición de un pagaré y la trató de estafadora. Poco después la denunció a la policía. En la autopsia se encontraron restos de cianuro. El rompecabezas se empezó a armar. Las 3 mujeres muertas le habían dado dinero a Gilla. El veneno fue suministrado en el té y las masas con las que la envenenadora convidaba a sus amigas. El papel que ella había retirado de la casa de Mema era el pagaré que acreditaba la deuda que mantenía con su prima. Y el frasco contenía ni más ni menos que el cianuro con el que la había asesinado.
María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano fue condenada a reclusión perpetua en una apelación luego de una primera e inexplicable condena absolutoria. Salió en libertad 16 años después por el beneficio del 2x1.
Gilla Murano fue un personaje contradictorio, inusual, siniestro, pintoresco y atractivo. Fue invitada a la mesa de Mirta Legrand, donde contó que se había vuelto a casar. Pero el marido se enteró en ese momento de los antecedentes de su flamante esposa y pidió anular el matrimonio. pregonó su inocencia hasta el último día de su vida.
Soy inocente y nunca maté ni envenené a nadie. Pero muchos dicen que soy una asesina célebre. Me río de eso. Como máximo fui usurera.
Pero luego de negar los crímenes, decía una especie de axioma criminal.
Querido, vos tenés que entender una cosa. Los asesinos nunca dicen la verdad.
Gilla murió un día del año 2014. No recordaba quién era y no reconocía a nadie. Ni siquiera se sabe de qué murió ni a dónde está enterrada. Su final fue completamente anónimo.
Crónica de pasiones, muertes y desamor. Un recorrido por los casos policiales que estremecieron a la sociedad argentina.